Señor mío, te doy gracias por tu palabra. Ninguna de nuestras preguntas jamás serían contestadas, Padre, si no fuera por la palabra santa tuya. Y ruego que en esta tarde nos permitas entender mejor. Te ruego, Padre, que lo que no haya aclarado yo, tú se lo aclares a los jóvenes acerca de lo que acabamos de hablar del sexo. Y ruego, Padre, que lo que vayamos a hablar acerca de hacer el amor, que tu Espíritu Padre lo haga bello y práctico, útil. Pido estas bendiciones por Jesús. Amén, Señor. Esta segunda parte se titula ¿Cómo hacer el amor? En la sesión anterior terminamos diciendo que esa frase el mundo la dice mal porque la aplica exclusivamente al acto sexual. Y no se da cuenta de que no es así. Cuando una persona, dos seres humanos tienen sexo, los dos se hacen ¿qué cosa? ¿Qué significa que se hacen una sola carne? ¿En dónde se hacen una sola carne? En el cerebro. El olor, el tacto, la voz, todas esas cosas se convierten en señales a través de los sentidos y llegan a formar parte del cerebro. Pero no es amor. El sexo es sexo. El amor es el ambiente seguro donde uno puede experimentar el sexo. ¿Cómo poder hacer el amor? Es la pregunta clave. Hay un proverbio griego que dice, la única manera para poder llegar a la respuesta correcta es hacer la pregunta correcta. Si yo hago una pregunta mal, la respuesta me la van a decir mal también. Yo no entendía, cuando lo escuché en la escuela este proverbio por primera vez, no entendía realmente lo que quería decir hasta que me puse a pensar en este tema del amor y del sexo. ¿Cómo uno sabe que está haciendo una pregunta correcta? Porque hay formas de hacer preguntas que me van a llevar a respuestas correctas, pero si hago la pregunta mal, la respuesta me va a llegar mal también. Quiero hacerles pregunta. ¿Esta es pregunta correcta o incorrecta la que está en la pantalla? ¿Cuántos dicen que es incorrecta? ¿Cuántos dicen que es correcta? ¿Cuántos no entienden? Esta pregunta es incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué no le pusiste el palito al revés aquí? No. Esta no es una pregunta correcta porque dice, quiero saber qué es amor. Y eso es lo que el mundo pregunta. ¿Qué es amor? La pregunta correcta es, quiero saber quién es amor. El mundo piensa que el amor es un qué, pero no saben que la verdadera pregunta es, o la respuesta al amor es, que el amor es un quién, no un qué. Esta es la correcta forma de hacer la pregunta. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no conoce a quién, porque Dios es amor. Si yo pregunto qué es amor, esa es una pregunta incorrecta y por ende la respuesta va a ser incorrecta también. Cuando ustedes salen de Walmart, ustedes van a ver que antes de pagar a la caja van a ver como 20 revistas a su lado. Y yo soy curioso y quiero ver qué ha pasado con Brad y Angelina Jolie. Brangelina, ¿cómo le dicen? ¿Cómo anda fulano de tal? ¿Cómo anda Tom Cruise? ¿Y cómo anda esta gente, estos fulanos, que cambian parejas como cambian calzoncillos? A cada rato anda con alguien nuevo. Y todos dicen, she's found a new love. Ha encontrado un nuevo amor. O si está casado y anda con otro hombre, ese otro hombre se le llama a él amante. Y el mundo no sabe cómo usar la palabra amor, porque piensa que el amor es un qué, no un quién. Y eso hace total diferencia en cómo yo me acerco al tema del amor y, como hablamos hace ratito, cómo nos acercamos al tema del sexo. Génesis 2, 18. Esto es algo tan importante. Yo lo experimenté durante mi adolescencia. Y ahora yo me siento a hablar con adolescentes y me doy cuenta de lo que la Biblia dice. Está súper avanzado a lo que la psicología, a lo que las universidades me enseñaron a mí. Yo ya lo sabía porque lo había estudiado en la palabra de Dios. Génesis 2, 18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté como. Le voy a hacer una ayuda idónea o adecuada, dependiendo de la traducción. El enemigo, nuestro enemigo, tu enemigo, escuchó y después leyó este versículo después de la caída, y el diablo ha abusado y utilizado esto, esta ley, este principio que Dios hizo en nosotros, en contra de nosotros. Dios no nos hizo a nosotros para ser criaturas solitarias, aisladas. Lo voy a decir una vez más. Dios no nos hizo para ser criaturas separadas, solitarias, aisladas. Dios nos hizo para querer estar con otra persona más. Cuando uno es bebé, ¿con quién uno quiere estar? Con su papá, con su mamá. Si es nenita, probablemente papá. Si es nenito, probablemente mamá. Cuando uno ya tiene la edad de 4, 5, 7 años, ¿con quién quiere uno estar? Los amiguitos. Hacer travesuras. Cuando uno llega a la adolescencia, ser adultos jóvenes, los amiguitos quieren estar con las amiguitas y las amiguitas con los amiguitos, y es natural. A los muchachos, a la edad de 7, 8 años, las muchachitas, solamente las muchachas que puedan patear bien la fútbol y hacer goles, esa es mi amiga. La que juegan con muñecas, Pero después, cuando uno se vuelve grande, ya la chica con el pelito así, o el perfume asado, o la falda así, ya se convierte los hombres en búhos, el cuello da vuelta así. ¿Vieron de la muchacha? Y no nos asusta la idea de pensar, tal vez te quedes soltero. O como en algunas culturas dicen, tal vez te quedes jamón. No sé cómo dirán en México, donde ustedes son. Un santo. O para vestir santo. Se te pasó el tren. En nuestra cultura, el matrimonio, el no quedarse soltero, es muy importante. Porque esto es una reacción a lo que Dios hizo dentro de nosotros. Dios nos hizo con estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. Y porque Dios nos hizo de esa forma, no nos gusta estar. ¿Por qué MySpace llegó a ser el fenómeno que es? ¿Por qué Facebook es el fenómeno que es? ¿Por qué se gasta millones de dólares en text messaging y todas estas cosas? Porque la humanidad quiere sentirse conectada a otro ser humano. Eso es natural. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar solos, estar solitarios? Cuando yo vine a Andrews, mi esposa y yo estábamos preocupados. No tenemos aquí amigos. ¿Con quién vamos a juntarnos? ¿Con quién nos vamos a reír? Y gracias a Dios uno comienza a ser amigos. Pero esa primera etapa es difícil. Cuando yo llegué acá en el 84 y entré a quinto grado, no hablaba inglés, como algunos de ustedes que llegan a este país y no hablar. ¿Cuántos de ustedes no hablaban inglés cuando llegaron a los Estados Unidos? Ok, ustedes. Yo decía. Cuando uno llega a este país y no habla el idioma y de repente la cultura es diferente, la comida es diferente, uno se siente solo en la cafetería. Nadie se quiere sentar con uno, uno anda comiendo su salchichita y sus papitas fritas solo, pero uno llega a detestar ir a la escuela porque está solo. Pero cuando ya sea un amigo, ahora sí me voy corriendo al bus, porque ahora me encuentro con mi amigo Ramón. No nos gusta estar solo. Y el diablo sabe que a nosotros nos aterra estar solos. Génesis capítulo 3, 12 y 16. Lo que Dios dijo en Génesis 2, antes de la caída, el enemigo lo utiliza en contra de nosotros después de la caída. Génesis 3, 12 y 16 dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A la mujer dijo Dios, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué pasó entre aquí y aquí? Esta pareja nunca supo lo que era estar solo, porque Dios dijo, no es bueno que estén solos, le voy a hacer una compañera, otro ser humano, para que sea su compañera. Pero una vez que entró el pecado, miren el lenguaje de Adán, la mujer que tú me diste, él tendrá dominio sobre ti. Esta pareja, por primera vez, experimentó lo que es estar solos. Y comienza la controversia. No fui creado para estar solo, pero ahora busco compañía en otro ser humano. Y me doy cuenta que este ser humano tampoco llena este vacío de mi soledad. Como pastor, uno de los retos más grandes que yo he tenido, lo he experimentado hasta cierto nivel. He visto jóvenes involucrados en relaciones totalmente destructivas. La muchacha está con un hombre que es súper celoso. Esto ocurrió en Ohio. Esta muchacha, de buen parecer, estaba con un hombre totalmente inseguro de sí mismo, súper celoso. Cuando manejaban en el carro, él la forzaba a que ella tenía que bajar la cabeza y poner su cabeza en las rodillas para que ningún hombre la mire. Cuando iban a las tiendas, ella no se podía poner ninguna ropa linda, tenía que ir en sweatpants y un hood, una capucha, taparse la cara. Cuando pasaban hombres, él le miraba los ojos para ver si ella los miraba. Le quitaba el dinero de su trabajo, salía con otras mujeres, la dejaba botada a veces. Y yo le decía, ¡bótalo! ¡Puedes conseguir otro muchacho mejor! Y ella todas las veces me decía lo mismo, Ariel, es que tengo miedo a estar sola. Sí, pero muchacha, si tú no estás acompañada, ese temor de soltar algo que aunque duela, aunque te lastime, aunque te hiera, no lo quiero soltar porque soltarlo significa estar solo. Y prefiero estar en una relación que me destruye, una relación dysfunctional. Totalmente disfuncional. Prefiero esto a estar solo. ¿Por qué tal reacción? Porque Dios no te hizo a ti ni a mí para vivir solos. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia de que su deseo sería para su esposo, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero, ¿el abuso de parte de quién? ¿El abuso de parte de quién? ¿De quién?
Del hombre. Pero, ¿eso se refiere al hombre o like hombre male? A veces se dice...
Correcto, gracias por la aclaración. Hombre masculino. Pero el abuso de parte del hombre, del varón, de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Patriarcas y Profetas, página 42. Quiero hacer una pausa acá, porque estoy hablando a hombres latinos. ¿Cómo era tu casa? porque lo que a veces nuestra cultura justifica, porque él es hombre, la Biblia lo condena. Hace ratito hablé acerca del sexo. Y nuestra cultura pone presión a cuál de los dos géneros que tiene que ser virgen el día de la boda. Si la mujer no es virgen, ¿qué se piensa de ella? Pero el hombre tiene que tener un resumen. A los varones se les deja venir tarde por la noche, a las damas no. A las hijas no pueden salir con las amigas, el varón sí. El varón no hace nada en la casa, las mujeres limpian. Los hombres no ponen la mesa, las mujeres lo hacen. Los hombres no tocan la cocina. Pero el abuso de parte del hombre a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y se ha convertido su vida en una carga. Creo que nosotros tenemos que reevaluar cuál es la opinión que yo tengo de lo que es un hombre dentro de la Iglesia de Dios, fuera de mi cultura venezolana, mexicana, argentina, puertorriqueña, lo que sea. Dígame, hermana.
Pero creo que eso no nada más abarca dar golpes, sino también abarca en ayudar.
Claro que sí. Claro que sí. Mi esposa le encanta mi arroz. Y a mí también. Pero a mí me gusta cuando yo lo hago diferente, sale rico. Algún día se los voy a hacer a ustedes si me invitan. Lo aprendí de una hermana muy querida mía, mexicana. Me enseñó a hacer un arroz no picante, pero bien sabroso. Mi esposa le gusta. Me gusta hacer pizza. Yo sé que es una de las mejores formas de hacer que mi esposa sonríe y me dé muchos besos es lavar el baño. Pero ¿saben qué? Si yo me hubiese quedado en Argentina, tal vez nunca hubiese pensado así. Y usted ya no está en México, y usted ya no está en Venezuela, y ya no está en Colombia. Creo que en este ambiente de Norteamérica uno puede realmente asesorar cuál es lo bueno de la cultura de uno, porque hay cosas buenas de cada una de nuestras culturas, pero hay cosas que conviene desechar para que la carga de la mujer no sea amarga y para que cuando nosotros criemos hijos no los creamos desparejos. La gran mayoría de los hombres llegan al día de su boda no vírgenes por culpa de los padres. ¿Me escucharon? Porque se les permite y se les enseña que el varón sí puede, la mujer no puede. La mujer tiene que llegar virgen al día de la boda. Y yo he escuchado hasta dentro de la iglesia mujeres adventistas haciendo chistes de un muchacho que llegó virgen al día de su boda. ¿Y sabrá qué va a hacer? Yo me quedé como que, ¿perdón? ¿Cómo que si sabrá qué es lo que va a hacer? Esto no es ciencia atómica. Es natural. Es mejor cuando no se sabe, porque entonces uno aprende juntos. Pero decir que yo tengo que llegar a la casa, a mi día de matrimonio con mucha experiencia, eso es del mundo y conviene que la iglesia deseche esas ideas. No lo diremos con la boca, pero con la práctica muchas veces lo hacemos. Dejamos que los varones hagan cosas que las mujeres no le permitimos que hagamos y no hay equidad. Y no estoy hablando de roles. No estoy hablando de que esto es el padre y esta es la madre. Estoy hablando de que el hombre también puede hacer una ayuda a la esposa. Hermano, ¿quién levantó la mano por allá?
Es que quienes crían los varones, bien interesante. En la casa, ¿quiénes crían los hombres machistas? La madre, que dice que eso tú no lo haces, lo haces por madre. Esto no es una tarea de hombre. Los hombres hacen tal cosa. Y es
una paradoja. Una paradoja. Hermano. Así que
la mayor misión de uno como madre es criar a los hijos, porque el hombre está usualmente afuera. Pero la otra cosa que iba a decir es que la pureza, tanto en el hombre como en la mujer, es Dios quien la ve y la exige.
Amén.
No solamente en la mujer.
Amén. Ustedes, hombres, voy a hablar a los hombres. ¿Cómo ustedes creen que va a reaccionar mi esposa si el día de la boda yo le digo, mi amor, estuve preparándome para esta noche 7 años. Mira con todas las mujeres que he practicado. Pero el mundo, y dentro de la iglesia, no lo decimos, pero lo hacemos. De hoy en adelante, todos los hombres lavamos los platos en la casa. ¿Amén? ¡Ah! De lo dicho a lo hecho, hay que ver. Desde la entrada del pecado hasta los días de hoy, ningún ser humano podrá encontrar remedio para su soledad en otro ser humano. Desde la entrada del pecado hasta los días de hoy, ningún ser humano podrá encontrar remedio para su soledad en otro ser humano. La soledad causa relaciones sin amor. Me caso porque tengo miedo de que se vaya el tren. Me caso porque tengo miedo de quedarme soltero o soltera. Y después de casarme me doy cuenta que estoy más solo casado que antes que estaba soltero. He dado estudios bíblicos con parejas que he entrado y la esposa me dice, mi esposo está arriba en su dormitorio. Digo, ¿cómo que en su dormitorio? No, porque yo duermo en el basement. Y cuando me dice, ve, coge un jugo del refrigerador, me dice, cógelo de la mano derecha, porque esos son los míos. Casarse no soluciona la soledad. Muchas veces la empeora. En este lado de la eternidad, solo un ser puede llenar el vacío de la soledad que causó el pecado. El sexo está muy vinculado con este deseo de llenar el vacío de la soledad, este hambre de amor, de reconocimiento. Pero el sexo no lo llena, porque sexo no es amor. Sexo es sexo y amor. ¿Qué es amor? Ah, no. ¿Quién es amor? Salmo 139:1-7, David dice, tú conoces, tú comprendes mis pensamientos, tú escudriñas y conoces bien todos mis caminos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En la escuela sabática yo hablé acerca de la importancia del Espíritu Santo como presencia de Dios en nuestras vidas. Nunca vas a estar solo, nunca te vas a sentir solo si la presencia de Dios está en tu vida, tangible y presente. Si tú desarrollas la sensibilidad del Espíritu de Dios, el diablo no te va a decir, ¡corre rápido! ¡Es el último muchacho en la iglesia! ¡Apúrate que los va a perder! Porque mucha gente corre. El diablo le dice, ¡mira, tus amigos se han casado! ¡Estás viejo! ¡Te salen cara! ¡Cásate! Y uno, ¡ah, estoy viejo! ¿Dónde es una mujer? ¿Dónde es una mujer para casarme? El miedo a quedarse solo lleva a hacer muchas decisiones erróneas. Pero nadie va a ser intimidado por el enemigo con la soledad cuando sé que Dios está conmigo. Ese temor ya no me afecta. Porque sé que entrar en un matrimonio solo es entrar en una pesadilla. Primera de Timoteo 1:5. Aquí vamos a llegar a la parte carne del tema, a la parte esencial, la ley del amor. Hay un libro cristiano que dice que el amor es como una semilla que se planta en el corazón. Pero para que esta planta crezca, tiene que haber 3 ingredientes para que el amor crezca saludable y lleve fruto a abundancia. Esas 3 cosas, ingredientes, se encuentran en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Gracias. Capítulo 5. Dice así, pues el propósito de este mandamiento es, ¿qué cosa? El amor nacido ¿de dónde? De un corazón limpio, ¿de una qué? Buena conciencia, ¿y de qué más? De fe no fingida. estos tres ingredientes, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, algunas traducciones dicen una fe sincera, son los tres ingredientes esenciales para que nazca el amor. Sin estos tres, el amor nunca va a crecer. Y no es que se tenga los dos y bueno, va a crecer un poquito. Se necesita los tres para que el amor pueda crecer. ¿Qué es un corazón limpio? Vamos a hablar acerca de las dificultades de no tener un corazón limpio. Al inmundo todo le es inmundo. Antes de yo entregar mi vida a Cristo, la gente hacía comentarios y yo los entendía de doble sentido. Por el mundo que yo vivía, mis palabras y todas esas cosas eran sucias. Si yo entro así al matrimonio, todo lo del matrimonio va a ser sucio. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice que la puerca regresa a su chiquero, el perro regresa a su vómito. Una persona sucia, inmunda, con un corazón sucio, se ensucia más. Es como una droga, es como la droga. Esta droga ya no satisface, tengo que tomar más fuertes, más cantidades, nuevas. Y no importa cuál sea la inmundicia, siempre van a ir aumentando. Se ensucia más y más. No puede entender ni conocer a Dios. Ese es Salmo capítulo 50, versículo 21. Dios reprende y reprocha a este cristiano diciéndole, tú pensabas que yo era como tú, pero yo no soy como tú. Hay muchos esposos, muchos novios que piensan, porque Dios es así, yo también voy a ser así, pero Dios no es así. Y una persona con una mente sucia, un corazón no limpio, sucio, nunca va a poder entender cómo realmente es Dios y no va a saber cómo relacionarse con otros seres humanos. Y últimamente, lo más feo de no tener un corazón limpio es el autoengaño. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Una persona con un corazón limpio engaña a la gente y se engaña a sí mismo pretendiendo. Especialmente si se denomina cristiano. Las bendiciones de un corazón limpio pueden contemplar el rostro de Dios y al contemplar son transformados. Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Y segunda de Corintios 3, 18 dice que contemplando somos transformados de gloria en gloria. Sin un corazón limpio, yo no puedo entender realmente a Dios. Y si yo no puedo entender a Dios, yo no puedo ser transformado. Las bendiciones de un corazón limpio también reconocen que recibieron abundante misericordia y recibieron mucha paciencia. Y por tanto pueden dar ambas, misericordia y paciencia. Lucas 7:47, Jesús hablaba de María Magdalena, de que reprochándolo a Simón, el leproso, diciéndole, esta ama mucho porque muchos pecados se le han sido perdonados, pero al que ama poco es porque pocos pecados se le han sido perdonados. Si yo no reconozco que Dios me ha perdonado muchísimos pecados, mi amor va a ser chiquito. Insignificante. Esta parte de acá yo lo he visto con esposos que son pacientes con la gente del trabajo, la gente de la iglesia, pero cuando llegan a la casa nunca tiene tiempo para los hijos, nunca tiene tiempo para la esposa, no le puede repetir las cosas dos veces, se molesta, se enfada. Cuando yo reconozco que Dios es paciente conmigo, cuando yo reconozco que Dios a veces me tiene que repetir las cosas bastantes veces, puedo amar a mi esposa como dice Pablo. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Lo práctico y útil de un corazón limpio. No sientes que tienes que esconder nada. Puedes ser transparente. Y esto es esencial si tú te quieres casar. Esto impide que los celos entren a tu hogar. Cuando tú puedes ser transparente acerca de tu pasado, no andas escondiendo cosas. Al tú poder ser transparente, la otra persona se va a sentir segura de ser transparente también contigo. No habrá intentos de dominar o tener control para proteger lo escondido. Esto es el versículo, el pasaje acerca del amor. Aquí en Juan 3:21 dicen que los que hacen las obras de justicia vienen a la luz para que sus obras puedan ser vistas por los hombres. Cuando yo no tengo nada que esconderle a mi esposa, yo no ando diciéndole a ella, no me toques el celular, no me estés mirando las direcciones que yo tengo allí, no me chequees mi email. Yo soy transparente con mi esposa. Pero si yo estuviera otra cosa por allí, andaría, ¿y por qué estás con mi celular? ¿Y quién te mandó a hacer esto? ¿Y por qué me estás buscando? ¿Y qué estás buscando papelitos en mis bolsillos? Ese es un hombre que no es transparente. Ese es un hombre que anda escondiendo cosas. Un corazón limpio, un corazón sucio. Oh, mujer, gracias. Job 14:4 dice, ¿y quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Cómo uno tiene un corazón limpio entonces? ¿Con la palabra de Dios? Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No es simplemente saberla, es guardarla también, obedecerla. Con el Espíritu Santo, Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Es a través del Espíritu Santo que yo puedo vencer mis malos hábitos. Serle fiel a mi esposa, esté ella o no esté en la casa. Serle fiel a mi esposa cuando esté viendo la televisión. No se debe apagar la alarma del humo. Oh, yo pensaba que lo había puesto. En Lucas, capítulo 1, versículo 37, hablando el ángel con María, le dice, no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Para lo que al hombre le es imposible, para Dios le es posible. Nosotros nacemos con un corazón que le gusta enchastrarse con las inmundicias del mundo. Pero Cristo promete quitar en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, dice que quitará el corazón de piedra dentro de nosotros y nos dará un corazón de carne. Y nos lavará con agua limpia y nos quitará todos los ídolos de dentro del corazón y pondrá sus leyes dentro de nosotros para que las podamos guardar. Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Tenemos que ir a la presencia de Dios para que Él, a través de su Santo Espíritu, cambie, limpie el corazón, para así poder disfrutar una relación, un noviazgo, últimamente un matrimonio. Una buena conciencia. No se debe apagar la alarma de humo. Acá hay una, no me di cuenta, se vio una por acá. Así nos achicharramos si hay un fuego. No hay. Tiene que haber por algún lado. ¿Cuántos de ustedes tienen alarmas de fuego en su casa? ¿Cuántos de ustedes le han dado unos escobazos a esa cosa cuando se prende? Cuando uno está cocinando y todo está el chile y sale mucho humo. O la olla echa el vapor ese y de repente... ¡pip, pip! Y uno no sabe ni puede pensar y lo primero que agarra siempre es la escoba. Y le mete el escobayazo, por allá va la batería y por allá va la tapa. Y uno dice, wow, qué alivio. Pero uno no puede dejar eso así. La alarma tiene un propósito, molestarte, despertarte. Y una buena conciencia, nosotros a veces confundimos, nosotros decimos que el Espíritu Santo es la conciencia, pero no es así. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Él me habla a través de mi conciencia. Y cuando el Espíritu Santo ve que yo me estoy acercando a una muchacha, yo con intenciones buenas, pero ella no con intenciones buenas, el Espíritu Santo va a ser dentro de mí un pip, 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 pip. Y yo puedo decir, hay fuego o hay humo, o puedo decir, mejor saco la batería. Una buena conciencia es una persona que tiene una conciencia que le sirve. Una conciencia que no ha sido golpeada ni adulterada. Si yo soy soltero, yo sé hasta dónde puedo ir con mi novia. Y no voy a violar mi conciencia. Si yo estoy de novios y quiero y siento deseos y ando mordisqueándome ahí y frunciéndome, tengo que tomar una decisión. Mejor apagamos la cocina, dejamos que se enfríe un poco la leche para que no hierva, regresemos cuando esté fresquecita. Pero si yo le sigo echando más fuego y sigo con la hornalla en máximo, la alarma va a sonar y yo voy a tener que tomar una decisión. O ignoro la alarma, o obedezco la alarma. Y el amor crece en una persona que tiene buena conciencia. Una conciencia que le molesta. Una conciencia que no le deja dormir si ha hecho algo con la novia o con el novio, o a la esposa o al esposo que no debería. Juguetear con la conciencia es juguetear con el terreno donde crece el amor. Y cuando yo violo mi conciencia, estoy haciendo que el amor se marchite. La conciencia no es el Espíritu Santo, la conciencia es el oído a la voz del Espíritu Santo. Por eso hay que tener una buena conciencia, un buen oído. Y lo último es una fe no fingida, sincera. Esta palabra es del latín y son dos palabras puestas una. Y es sincera. ¿Por qué sincera? En Roma, hace tiempo atrás, perdón. Sí, en la época de Roma, antes de que hubiera Home Depot y Lowe's y Walmart, la gente iba a los muelles a comprar muebles y traía sus camellos, traía los muebles de Arabia, de Egipto, y los cargaba en carretas y las llevaba al mercado y allí las vendía. Pagaba un buen billete. Pero algunos mercaderes compraban madera que tenía unos huecotes, madera porosa, madera que estaba no iba a vender. Ellos decían, te doy bien poquito por esta mesa, véndemela. Se la llevaba a la casa y cuando llegaba a la casa derretía cera y le ponía por toda la parte de arriba de la mesa y después la alisaba. Y le dejaba bien brillosita, bien lisita. Y hacía lo mismo con las piernas, con las patas de la mesa, con las sillas, con todos los muebles. Y después iba al mercado con estos muebles llenos de cera. Y los vendía a buen billete. Y la gente decía, wow, esta mesa está buena, tan bonita que se ve. ¿Cuánto cuesta? $100. Ah, no, pero esta cuesta $90 y se ve bien maciza. Bueno, te la doy por 80. Muy bien, me la llevo por 80. Y se la llevaba a la casa la persona a la mesa. La ponía ahí, mi amor, mira esta mesa. Le di un buen precio a este tipo y me la vendió. La esposa, wow, tan linda, nunca pensé que iba a tener una mesa tan bonita. Y agarraban una olla caliente. Iban a estrenar la mesa. Y ponían la olla caliente encima de esa mesa. ¿Y qué pasaba con la mesa? Se derretía la mesa. Cuando iban a levantar, y estaba toda una melcocha, tremendo hueco, y de repente empezaban a sacudir y la cosa comenzaba a moverse. Y volví al mercado y decía, ¿dónde está ese estafador? No se fue. Y la gente ponía a ponerse a gritos. No compren de ese cliente que vende muebles. Compren de estos, porque estos venden sin cera. Y ese es el origen de la palabra sincera. Es una palabra compuesta. Significa que yo no me voy a presentar a una jovencita como que estoy interesado en Dios, para que a la jovencita que sí está interesada en Dios se interese en mí. A veces hay de los dos, pero yo me voy a mantener en este ejemplo. Hay muchachos que entran a la iglesia con intenciones no de conocer de Dios, no de conocer a Cristo ni entregarse a Él. Ven que hay chicas lindas en la iglesia. Y de repente piden que le den para leer la Biblia. Y lo leen y se peinan y se ponen la corbata y aparentan. Pero son muebles con cera. Cuando llega el momento caliente, la cosa se derrite. Y la muchacha se da cuenta que este no era un muchacho sincero. Este era un muchacho estafador. Y lo que parecía oro es metal barato. Pero ya es muy tarde. Yo tuve relaciones, noviazgos, en los cuales yo me alegro no haberme casado. No necesariamente porque las personas eran totalmente malas, también porque yo no estaba listo. Pero si hay un libro que me salvó la vida, por así decirlo, es, aparte de la Biblia, es un libro que se llama El Hogar Adventista, El Hogar Cristiano. Si no lo has leído todavía, no esperes a ser esposa para leerlo. Si yo te muestro la copia mía, especialmente los primeros 5 o 6 capítulos, están casi todas las páginas subrayadas. Yo me acuerdo haber leído una frase que decía: la miseria, la amargura presente. La pareja puede trazar toda esa amargura y miseria al día en que dijeron I do. El enemigo está presentemente aquí trabajando para unir personas que serían totalmente la vida infeliz. No es Cupido el que une, es el diablo que está en el negocio de unirte a ti con personas que tú las vas a hacer infelices y que ellos a ti te van a hacer infelices. Quiero darles un pedazo de consejo, estoy hablando en Spanglish. Un consejo, piece of advice, estaba traduciéndolo. Un amigo mío una vez dijo que estaba en una relación y le dice: David, ¿cómo tú supiste que tenías que casarte con esta muchacha? Y él me dijo: muchacho, si tú estás convertido y ella está convertida, adelante en el nombre de Dios. Ya casi digo amén. Eso es incorrecto y falso. Yo casi meto la pata y me caso con una muchacha converted, cristiana, adventista. Y casi los dos cometemos el error de nuestras vidas. Y fue ese libro, El Hogar Adventista, que me abrió los ojos a estos ojos laodicenses que no querían ver. Y leí esta frase: hay individuos que han consagrado sus vidas a Cristo, pero que en sus personalidades son totalmente incompatibles. Una persona convertida y entregada a Cristo y otra persona convertida y entregada a Cristo no significa que son un perfect match. Y muchas personas piensan que porque, oh, es tan misionera, da estudios bíblicos, oh, él es tan misionero, da estudios bíblicos, predica, ese es el hombre para mí. Sus personalidades son incompatibles, agua y aceite. Cuando yo leí eso, me sacudió hasta lo más íntimo y dije: Dios mío, estoy avanzando sin ti. Y lo que hice en tu misericordia deshace, para no ser miserable e infeliz a esta mujer y a mí. Me casé el año pasado a los 35 años. Okay, gracias. En contra de la presión de mi cultura, en contra de la presión de mis padres que decían: ¿y los nietos? Yo le decía: cómprese un perrito, un pescadito, esperen. En contra de la presión de la iglesia, las santas madres de Israel que habían en la iglesia: Ariel, te quiero presentar a esta fulanita. Ariel, conoce a esta. A pesar de toda esa presión, yo aprendí que es mejor no avanzar si uno no está seguro. Porque es más fácil después darse cuenta y Dios te va a traer la persona que era para ti o que es más compatible para ti al momento correcto de tu vida. No te desesperes. No dejes que la soledad o el miedo a quedarte solo te involucres con una persona que después, o tengas que terminar la relación anyways, y hayas invertido tiempo y emociones, o peor aún, te hayas unido de por vida. Porque ahí sí que te las tienes que aguantar. El sexo y la soledad son dos agentes que controlan al mundo. Por eso ellos entran en relaciones. Impulsos sensuales, temores a la soledad. Ninguna de esas cosas controlan al cristiano. Es el amor que rige y es el amor que quita el temor. Mañana vamos a hablar acerca de lo que viene antes del sexo, pero quiero terminar con este énfasis. Mi vida espiritual va a determinar si... Le voy a decir de esta forma y presten atención. Le voy a decir mejor de esta forma. No gastes tiempo buscando tu pareja, porque vas a gastar tiempo. Si quieres usar el tiempo mejor, haz lo que te dice el pastor Ariel de todo corazón. No gastes tiempo buscando tu pareja perfecta. Invierte tu tiempo permitiendo que Dios haga de ti la pareja perfecta.
Amén.
¿Entendieron? Ese es tiempo bien invertido. No gastes tu tiempo buscando tu pareja perfecta. Usa tu tiempo permitiendo que Dios haga de ti un hombre que le guste lavar los platos, que lave el baño, que haga arroz rico y pizza. Que Dios estará trabajando en el corazón de otra jovencita, haciéndola para a ella la compañera idónea para tu vida. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para la última oración. Padre amado, voy a orar una oración un poco rara. Yo no sé quién está acá en este lugar. Pero de manera especial quiero presentarte a ti si hay acá novios y novias. Si hay parejas de noviazgos. Yo quiero presentarte su relación en este momento. Y yo ruego, Padre, que esta pareja no sienta miedo de poner delante de ti esta relación. Y no seguir avanzando en esta relación sin saber, Padre, que tú has aprobado esta relación que ellos dos tienen. Que sea confirmada por tu palabra, el espíritu de profecía, la oración y la providencia, los agentes por los cuales tú nos hablas. Porque, Padre, es doloroso estar en un noviazgo inseguro. Es feo estar en un noviazgo que de repente uno se da cuenta que es frágil. Y tú no quieres eso, Señor Jesús. Tus palabras son que tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y el noviazgo es una etapa tan hermosa, tan bonita, para disfrutarla. No solamente en pareja, pero con tu presencia también. Por eso, Padre, yo quiero comenzar esta oración elevando a ti cada noviazgo presente aquí en este lugar. Y como pastor, quiero rogarte, Padre, que en tu infinita misericordia, si esta relación recibe tu bendición, recibe tu aprobación, tú se los confirmes vez tras vez. Que los mantengas al novio, a la novia, puros y cercas de ti, con una fe sincera, un corazón limpio y una buena conciencia los dos, Señor. Pero de igual manera, Padre, quiero pedirte que si este noviazgo no está de parte tuya, tú les des valentía, les des confianza a los dos, que es mejor cortar ahora que más tarde. Quiero pedirte, Padre, por los matrimonios que estamos acá presentes. Quiero, Señor Jesús, que a través de tu Santo Espíritu derrames nuevo amor en los corazones de los esposos, nuevas convicciones de cómo ser una ayuda para la esposa también y no una carga amarga. Padre, yo pido por nosotros los esposos porque tu sierva nos singulariza a nosotros como la fuente de que causa a la mujer que su vida sea una vida de amargura y cargas. Y no te representamos bien a ti, Señor Jesús, si somos hombres así. Por eso yo pido de manera especial por nosotros los hombres, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene de tu amor, que podamos amar a nuestras esposas como tú amas a la iglesia. Pido por los matrimonios, Padre, que abunde el amor, tu bendición sobre las relaciones sexuales, las relaciones íntimas, que todo esto sea bendecido por ti, Padre, porque te agrada y tú lo declaraste muy bueno. Bendice a tu iglesia aquí en los Estados Unidos, Padre, tu iglesia hispana. Que este tema, Padre, se pueda hablar en los hogares, que este tema se pueda hablar en las iglesias en donde venimos todos nosotros, que al regresar, Padre, compartamos con otros esta parte del Evangelio, que, Padre, tú apruebas que un hombre y una mujer disfruten lo que tú has creado para ellos dos. Que como iglesia lo podamos enseñar y como matrimonios lo podamos practicar y experimentar. Bendícenos, Padre, en lo que queda de tu sábado y gracias por enriquecernos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.